La verdad y poder de la palabra de Dios número uno. Advertencia del profeta Jeremías. Debemos advertir a las iglesias de Dios y a cualquiera que escuche a Dios. Este sermón fue por el ministro Fred Colter el 17 de febrero del año 2024. Saludos, hermanos. Bienvenidos a los servicios de sábado. Hoy vamos a hablar de la verdad y el poder de la palabra de Dios, porque todas las cosas que vienen hoy en el mundo vienen porque Dios dijo que vendrían, y veremos eso. Veamos lo que dijo Jesús acerca de nuestros días. Vayamos a Mateo 24, porque veremos que esto es muy importante. Vamos a hablar de la verdad de Dios, el poder de Dios. Entraremos en algunas lecturas muy difíciles del Antiguo Testamento que a la gente no le gusta leer porque no son agradables. Pero si las evita, ¿hace que eso desaparezca? ¿Elimina eso algo de la palabra de Dios? Lo que Jesús dijo, que el hombre, es decir, hombre o mujer, no vivirá de pan solamente, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. De la boca de Dios, no del Papa. Ahora bien, aquí es donde nos encontramos con esta generación. Esto es lo que Jesús dice de la última generación. Algunas personas incluso dicen, oh, tal vez falten 50 años para eso. ¿Qué pasa si no faltan 50 años? ¿Y si está más cerca de lo que usted cree? Mucha gente dice que si Trump entra, él arreglará las cosas. ¿Cree usted que él va a abolir el aborto? Va a ser como Josías, tendremos un tiempo de respiro. Vaya y lea lo que hizo Josías. Destruyó todos los ídolos, derribó todas las carpas para homosexuales alrededor del templo de Dios. Tomó a todos los líderes, los llamó al templo y los hizo presentarse ante Dios en la columna del rey y jurarle a Dios que harían cumplir las leyes de Dios y pondrían fin a su idolatría. ¿Cree usted que Donald Trump va a hacer eso? Todos miran los efectos y no la causa. Y si no mira la causa, que es el pecado y Satanás y la gente malvada en lugares altos, tal como dijo Pablo en Efesios 6, entonces no sabe nada. No me importa si tiene 100 doctorados después de su nombre. Es un producto de este mundo, y este mundo es propiedad de Satanás el diablo. Y estamos viviendo en los últimos días. Entonces vayamos a Mateo 24 y leamos lo que dijo Jesús aquí, porque estas son las palabras de Jesús. Vamos a leer comenzando en el verso 34. Mateo 24, en el verso 34. Jesús dice, verdaderamente, eso significa en verdad. Les estoy diciendo la verdad, así que escuchen. Leámoslo otra vez. Verdaderamente les digo, esta generación, refiriéndose a la generación de los últimos tiempos. Leamos, no pasará en ninguna manera hasta que todas estas cosas hayan tenido lugar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios se cumplirá. La palabra de Dios está juzgando al mundo ahora mismo por lo que Dios va a hacer. Y ya viene. Observe cuán seguras son las palabras de Jesucristo. Quiero que todos ustedes piensen en esto en relación con la declaración que se hace de que Jesús cambió la ley, que Jesús abolió la ley. Si va a la iglesia y escucha eso, o si mira los canales evangélicos en la televisión, por cierto, todos están controlados, y si no predica lo que quieren, usted nunca aparecerá en esos canales evangélicos. Y si quiere entrar en cualquiera de las otras estaciones que son propiedad de cualquiera de las corporaciones de medios, o en el mundo para decir la verdad, nunca entrará allí, porque no lo dejarán estar en sus programas. Eso significa que nos corresponde a todos nosotros, a todos los ministros, los ancianos, a todos los hermanos, defender la palabra de Dios. Sigamos leyendo, verso 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Nunca. Y recuerde, ¿quién fue Jesús? En Juan 1:1 sabemos que en el principio estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y en Juan 1:14 luego nos dice, y la palabra se hizo carne. Cristo era Dios manifestado en la carne. Ese es el propósito de lo que vamos a estudiar acerca de cómo llegar a la Pascua y celebrarla. Veamos algo más sobre la palabra de Dios, porque será muy importante que lo comprendamos. Por eso tenemos la Biblia, por eso la estamos dando sin costo alguno para la gente. Eso es lo más importante que podemos darle. Vayamos a Hebreos capítulo 4, porque muestra que para el pueblo de Dios de hoy, los cristianos del Nuevo Testamento, el sábado, el séptimo día de la semana, es el día que se debe guardar. Leamos entonces aquí en Hebreos capítulo 4 y vamos a leer en el verso 9. Dice así: queda por tanto guardar el sábado para el pueblo de Dios. Entonces, si se considera cristiano y guarda el domingo, es un falso cristiano. Puede ser bueno según el mundo, puede ser honesto según el mundo, pero recuerde esto: el árbol del conocimiento del bien y del mal es el camino de Satanás. No puede tomar lo bueno de la iglesia de Satanás, del camino de Satanás, y cruzarlo con la verdad de Dios, porque todo colapsará. El verso 12, aquí mismo, habla de la palabra de Dios. La verdad y el poder de la palabra de Dios, aquí está, aquí mismo, leamos, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y poderosa. Porque todo lo que Dios dijo que iba a hacer, sucederá. Sigamos leyendo. Y más afilada que cualquier espada de dos filos. Porque le hace algo al corazón y a la mente y a su persona y ser cuando llega a entender la palabra de Dios. Lo condena de pecado, de modo que puede arrepentirse. Mucha gente dice que Dios es amor, y Él nos ama, y Dios es gracia, y nosotros tenemos su gracia, y no tenemos nada más que debamos hacer. ¿Ama usted a Dios? ¿O quiere el amor de Dios, pero no ama a Dios? ¿Ama usted a Dios? ¿Cómo demuestra que ama a Dios? ¿Qué hay en su vida que demuestre que ama a Dios? Juan escribió, allá en 1 Juan capítulo 5, por este estándar, sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y esto es doctrina del Nuevo Testamento. Leamos otra vez acá, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y poderosa y más afilada que cualquier espada de dos filos, penetrando incluso a los pedazos divididos de alma y espíritu, de coyunturas y médula, y es capaz de discernir los pensamientos e intenciones del corazón. Así de poderosa es la palabra de Dios. Ningún otro libro puede hacer eso, ningún otro libro puede tocar su conciencia, puede hacerlo consciente del Dios verdadero. Ningún otro libro puede llevarlo al Dios verdadero, mostrarle cómo estar en contacto con Él. Ningún otro libro puede mostrarle lo que Él va a hacer para otorgar vida eterna a quienes lo aman. Y llegamos al verso 13, y escuche esto, leámoslo con atención. Y no hay una cosa creada que no sea manifiesta a su vista. Ni una sola. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo todo. Todo lo que hay, lo más pequeño que ni siquiera podemos ver, de dónde venimos, hasta la mayor cantidad de estrellas y galaxias y los cielos arriba, hasta todo lo que hay en la tierra y en el agua y en el aire sobre la tierra. Sostenerlo y hacerlo funcionar, todo eso para la humanidad. Dios lo hizo. Leamos nuevamente con atención el verso 13. Y no hay una cosa creada que no sea manifiesta a su vista, sino todas las cosas están desnudas y descubiertas delante de sus ojos a quienes debemos dar cuenta. Y esto es importante porque todos vamos a dar cuentas a Dios. Así de poderosa es la palabra de Dios. Y aquí nos da algo de aliento, para que sepamos que hay esperanza, para que sepamos que hay perdón, para que sepamos que podemos venir a Dios. Pero tenemos que ir a Dios en sus términos, y estos son sus términos. Leámoslo, verso 14. Teniendo, por tanto, un gran sumo sacerdote, quien ha pasado a los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, deberíamos sujetar firme la confesión de nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda empatizar con nuestras debilidades. Él sabe lo que es la carne, porque se hizo carne. Sigamos leyendo. Sino uno quien fue tentado en todas las cosas de acuerdo a la semejanza. Aquí la palabra griega es homoiotes, que significa exactamente la misma naturaleza humana que tenemos. Sigamos leyendo. Sino uno quien fue tentado en todas las cosas de acuerdo a la semejanza de nuestras propias tentaciones, aunque él fue sin pecado. Por tanto, deberíamos venir con audacia al trono de gracia. Dice, deberíamos venir, no huir, y decir, oh, Dios es malo. ¿En verdad? ¿Cree que 100 millones de personas que murieron en la Primera Guerra Mundial, entre la guerra y la gripe española, no son gran dolor y muerte? ¿Y los 100 millones que murieron en la Segunda Guerra Mundial? Sigamos leyendo. Para poder recibir misericordia y encontrar gracia para ayuda en tiempo de necesidad. Y ahí ve la fuerza de Dios, el amor de Dios, la condenación del pecado y el perdón del pecado. Todo eso junto. Y veremos algunas cosas de cómo Dios se revela en su palabra a los profetas y luego a nosotros hoy. Recuerde esto, nunca en la historia del mundo tanta gente ha tenido la Biblia disponible para entenderla. En ningún tiempo en la historia del mundo ni ha sido traducida a más idiomas de los que está hoy, más de 3.000 idiomas. Entonces, Dios incluye eso en lo que hará en los últimos tiempos. Recuerde, Jesús dijo que los últimos tiempos serán los peores que jamás hayan sido desde la creación hasta ese tiempo. Así de poderosa es la palabra de Dios. Veamos qué tan absoluto es esto y cómo tenemos que enfatizarlo y entenderlo también. Vayamos a Mateo capítulo 5. Hemos estado allí antes, pero leámoslo y entendámoslo en términos de lo que necesitamos cubrir en estos días, en lo que estamos viviendo. Pero antes de llegar allí, déjeme decirles sobre la tendencia de derribar, arrastrar y robar en las ciudades donde están los inmigrantes. Ellos están ahí para acabar con esta nación. Corren hacia personas que tienen un teléfono, Se lo arrancan de las manos, lo derriban al suelo, huyen, se suben a un auto y sacan todo su dinero de sus cuentas. Luego envían el teléfono a los piratas informáticos y saben todo sobre usted. Dejaré que piense a qué conducirá eso. A Jesús le preocupa lo que pensamos y hacemos. Y aquí, en Mateo 5, hay algunas instrucciones. Leamos comenzando en el verso 17. Mateo 5, en el verso 17, dice así: No piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. ¿Y no es eso acaso lo que dicen? ¿No es eso lo que claman? Pero ¿qué dice él? Sigamos leyendo. No vine a abolir, sino a cumplir. Ahora, ese cumplimiento no significa ponerle fin. Significa como un vaso de agua, lo llena hasta el tope. En otras palabras, lo aumenta, no lo disminuye, solo para que quede claro. Sigamos leyendo, verso 17, perdón, verso 18. Porque verdaderamente les digo, hasta que el cielo y la tierra pasen, ¿aún están? Sí. Ok, sigamos leyendo. Una jota o una tilde en ninguna forma pasará de la ley hasta que todo haya sido cumplido. Pregunta, ¿está el reino de Dios en la tierra? No. Sigamos leyendo. Verso 19. Por tanto, cualquiera que rompa uno de estos mandamientos menores y enseñe a los hombres así, será llamado menor en el reino del cielo. Eso es lo que Dios piensa acerca de todos los predicadores caricatura que están en la televisión, en la radio, que están en el púlpito el domingo en la mañana. Sigamos leyendo. Pero cualquiera que los practique y enseñe, este será llamado grande en el reino del cielo. Y veamos algo más que hace Dios. Cuando Dios interviene, se da a conocer. Eso se remonta claramente a la creación. ¿Se dio a conocer a Adán y Eva? Sí. Fueron creados perfectamente, tenían un lenguaje dentro de su mente, podían conversar entre ellos. Y Dios les enseñó. ¿Cuánto tiempo estuvieron en el jardín del Edén antes de que se soltara a Satanás? No lo sabemos, pero tuvo que ser bastante tiempo, porque Dios no iba a traer juicio sobre ellos hasta que tuvieran el conocimiento de lo que tenían que hacer. Conoce el resto de la historia, cómo entró Satanás. Eso trajo el mal al mundo entero. Luego se volvió tan malo que estaban persiguiendo a Enoc en Génesis 5. Y Dios tuvo que sacarlo milagrosamente antes de que lo mataran. Luego Enoc murió más tarde. Y luego llegamos al tiempo de Noé y dice que cada pensamiento de la mente del hombre, de cada individuo, era mal todo el tiempo, continuamente. Y entonces vino el diluvio. Luego tenemos el pacto con Abraham. Abraham era muy recto y muy fiel. Y esta es la actitud que debemos tener. Porque dice allá en Gálatas 3 que si ustedes son de Cristo, entonces son semilla de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. Todo lo demás en el resto de la Biblia fluye desde Génesis 15. Todo. Y va a los hijos de Israel, va a Cristo viniendo en la carne, va a la iglesia del Nuevo Testamento, va a la condición final del mundo en el tiempo final de hoy. Hay muchos profetas en Internet, en Facebook y en todos los canales digitales, para todos. Vayamos a Jeremías 23. Porque esto también nos habla sobre los profetas que profetizan del engaño de su propio corazón. Y tiene que ponerlo en contexto para entenderlo todo. Vayamos y leámoslo allá en Jeremías 23. Y comencemos en el verso 26. Jeremías capítulo 23, en el verso 26. Dice así: ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas, quienes profetizan mentiras y quienes son profetas del engaño de su propio corazón? La forma en que entiende la profecía es a través del sábado, número uno, la Pascua y los días santos, con la conversión y el Espíritu de Dios en su mente. Si no ama a Dios y guarda sus mandamientos, y lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Jesucristo, nunca entenderá profecía. Nadie lo hará. Por eso tenemos el estudio en profundidad Daniel y Apocalipsis. Está disponible en la página web. Es complicado, es detallado, está basado en el calendario hebreo calculado. Será mejor que lo estudie, porque hay falsos profetas, incluso dentro de la iglesia de Dios, que hablan cosas que no deberían decir y no hablan cosas que deberían decir. Sigamos leyendo aquí en el verso 27. Ellos traman hacer que mi pueblo olvide mi nombre con sus sueños, los cuales cuentan cada uno a su vecino, como sus padres han olvidado mi nombre por Baal. Y como sabe, Baal es el dios sol. ¿Y qué es el domingo? Es el día del dios sol. ¿Cuántas veces hay que predicar esto? ¿Cuánto tiempo hay que decirlo? Mire lo que le pasó a la iglesia de Dios en nuestro tiempo. Fui marcado y castigado cuando renuncié y defendí la verdad. Dije en ese mensaje, y de hecho fue Dios quien me inspiró a decir, si no hay alguien en Pasadena parado en el púlpito diciéndole a la gente que enmiende sus caminos, se soltarán las fuerzas que desgarrarán a la iglesia. ¿Pasó eso? Sí. Fueron necesarios 12 años, pero sucedió. Sí. Lo hizo y todavía lo sufre. Dios dice, sigamos leyendo aquí, en el verso 28. El profeta que tenga un sueño, que cuente un sueño, y aquel que tenga mi palabra. Ok, ¿tenemos aquí la palabra, toda ella? Sí, su Biblia, la palabra de Dios completa. Qué gran bendición, qué gran privilegio, qué cosa tan maravillosa que es. Todos los que somos ancianos y ministros, más vale que nos ocupemos de nuestros asuntos para aprender la palabra, conocerla, entenderla, memorizarla, vivir por ella, predicarla con convicción y con verdad. Porque estamos enfrentando tiempos en los que vamos a tener que ser fuertes en el Señor como nunca antes lo hemos sido. Sigamos leyendo acá. Y aquel que tenga mi palabra, que hable mi palabra fielmente. No traiga sus propias ideas. No traiga el bien del árbol del conocimiento del bien y del mal. No intente unir eso con la palabra de Dios. Eso es lo que han hecho en el falso cristianismo del mundo. Luego Dios dice esto. Sigamos leyendo aquí, verso 29. ¿No es mi palabra como un fuego? Si se acerca demasiado al fuego, se quema. ¿Qué merece el pecado imperdonable? ¿Qué dice la palabra de Dios? Habla del lago de fuego. ¿Y es esa la palabra de Dios? Sí, así es. Entonces leamos con atención nuevamente, verso 29. ¿No es mi palabra como un fuego, dice el Señor, y como un martillo que rompe la roca en pedazos? Por tanto, he aquí, yo estoy contra los profetas, quienes roban mis palabras, cada uno de su vecino. He aquí, yo estoy contra los profetas quienes usan sus lenguas y dicen, Él dice, cuando yo no dije. Y ahora veamos cómo Dios trata con las personas. Cuando Dios se reveló a los hijos de Israel para sacarlos de Egipto, ¿cómo se reveló? Por juicio contra Egipto. Con todas las plagas, una tras otra y tras la otra, todas las plagas. Y la última fue la muerte del primogénito. Entonces, la primera presentación a Dios a nivel personal fue la Pascua. Luego lo sacó de Egipto, atravesaron el Mar Rojo, se rebelaron en el camino, llegaron al monte Sinaí y Dios les dijo que quería que fueran su pueblo. Vayamos a Éxodo 19, leamos, porque estas son las palabras de Dios, esto es lo que Él dijo. ¿Vamos a hacerlo? ¿Le creemos o no le creemos? ¿Ok? Recuerde, ¿cuántos fueron los que salieron de Egipto? Entonces, esta fue una manifestación tremenda que tuvo lugar. Y Él les dijo, han visto lo que he hecho. Leamos acá, en Éxodo 19, y vamos a comenzar en el verso 3. Éxodo 19, en el verso 3, dice así. Y Moisés subió a Dios, y el Señor lo hizo salir de la montaña diciendo, Así dirás a la casa de Jacob, y dirás a los hijos de Israel, Han visto lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águila y los traje hacia mí mismo. Sigamos leyendo, verso 5. Ahora, por tanto, sí. Note esto, porque esto es lo más importante en nuestra relación con Dios. No dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra de Dios. Sí, aquí está. Leamos, acá hay un sí condicional. Y Dios siempre lo hace condicional, porque tenemos libre albedrío y debemos decidir. Entonces, leamos otra vez acá. Si por cierto obedecen mi voz. Y veremos eso todo el camino a través de los profetas que vamos a cubrir. Que todo lo que les viene encima es porque no obedecieron la voz de Dios. Sigamos leyendo. Y guardan mi pacto. Y el pacto significa todo lo que Dios ha dicho que debe hacer. ¿Cómo debe hacerlo? ¿Cuándo debe hacerlo? Entonces tenemos el sí de la condición y luego el entonces. Leámoslo. Sigamos acá. Entonces serán un tesoro especial para mí sobre toda la gente, porque toda la tierra es mía, y serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras las cuales hablarás a los hijos de Israel. Entonces, esta es la propuesta y es muy similar a la propuesta de matrimonio de un hombre a su futura esposa. ¿Quieres casarte conmigo? Sin términos, sin condiciones. No sabe lo que va a hacer. Ella dice sí, él dice sí y se casan. Oh, pero ¿cuáles son todas las leyes y reglas del matrimonio? Todo eso entra en juego. Entonces, toda la gente dijo, sí. Y Dios dijo, prepárense. Luego, el acontecimiento más grande que le sucedió a este gran número de personas en el día de Pentecostés. Dios descendió a la cima del monte Sinaí y pronunció los 10 mandamientos. Y todo el pueblo escuchó, este era Dios. Ellos no dijeron, Gracias Dios por todas estas palabras. Queremos amarte y guardar tus mandamientos por siempre. No, dijeron, tenemos miedo. Moisés, vaya, hable con Dios y nos dice. Y usted conoce el resto de la historia, conoce toda la rebelión que tuvieron mientras vagaban por el desierto. Y cuando llegaron a la tierra y la conquistaron, luego, después de la muerte de Josué y todos los ancianos, ¿qué es lo primero que hicieron? Fueron tras Baal y Astarot. Lo puede leer en su Biblia, en Josué capítulo 2. Lo mismo hicieron en el desierto con el becerro de oro. Vayamos ahora al libro de Isaías y veamos cómo Dios aparece cuando tiene un mensaje para que los profetas prediquen, para que sepan que esto es de Dios. No como un idiota en Facebook que dice, oh, Dios me habló. Mentiroso cobarde, Dios no le habló. Dios habló a los profetas. ¿Cómo habló? Él quería que supieran que este es el Dios Todopoderoso. Vayamos a Isaías capítulo 6. Sabemos que Isaías tuvo una visión y vio a los serafines. Leamos aquí en el capítulo 6 de Isaías y vamos a comenzar a leer en el verso 3. Isaías capítulo 6, en el verso 3, dice así. Y uno le gritó al otro y dijo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. La tierra entera está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. Relacione o una esto con lo que está en Apocalipsis 4 y 5, porque veremos cada vez que Dios tiene un montón de profecías que Él quiere. Ellas llenan varios aspectos del tiempo, desde el momento en que se pronuncian hasta el momento en que se cumplen. Y ahí va a encontrar tipos y antitipos. Hay profecías repetidas con repetidos cumplimientos o hay bendiciones y maldiciones también en ellas. Y todo eso viene de Dios. Y Dios quiere que el profeta sepa. Para todos los que tenemos la palabra y para todos los que somos profesores y predicadores, la palabra de Dios es lo que debemos hablar. Leamos acá, verso 5. Entonces dije, ay de mí, porque estoy deshecho, porque soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Dios quiere que los profetas lo vean, para que no prediquen sus propias palabras. Leamos, verso 6. Entonces uno de los serafines voló a mí, teniendo un carbón vivo en su mano, el cual había tomado con pinzas del altar, y lo puso sobre mi boca y dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios, y tu iniquidad es quitada, y tu pecado expiado. Entonces vino el mensaje, Señor, ¿qué diré? Él le dijo, te lo diré. En la misma forma, vayamos a Jeremías, capítulo 1, porque esta es toda una lección en sí misma. Dios mismo se dio a conocer a Isaías. Volvamos a Israel. Ellos le dieron la espalda a Isaías. A Isaías predicó la palabra de Dios. Y lo mismo encontramos aquí con Jeremías. Esto es muy interesante porque Jeremías era hijo de un sacerdote del pueblo de Anatot. Jeremías fue una elección especial de Dios y tuvo un ministerio muy difícil de cumplir: advertir al pueblo de Judá y de Israel de lo que vendría a causa de sus pecados. Recuerde, el camino de toda persona es recto ante sus propios ojos. Cuando el pecado entra, como vemos hoy, dedicado al mal, dedicado al transgenerismo, dedicado a Sodoma y Gomorra, dedicado a Satanás el diablo, dedicado a la política sucia, todo eso viene por los pecados del pueblo. Los pecados del pueblo están al pie y a la puerta de todos esos ministros que dicen ser cristianos, pero son falsos mentirosos. Han creado una atmósfera de ilegalidad al decir que las leyes de Dios han sido abolidas. Asimismo, aquí con el libro de Jeremías. Dios quería que Jeremías supiera, yo, Dios, te he seleccionado. Leámoslo, porque Dios le dijo a Jeremías, leamos acá Jeremías capítulo 1 y empezamos a leer en el verso 4. Jeremías 1, en el verso 4, dice así. Y sucedió que la palabra del Señor vino a mí diciendo, antes que yo te formara en el vientre. ¿Qué significa eso? Significa que en el instante en que fue concebido en el vientre de su madre, Dios dijo, Él es. Entonces fue formado y nació y todo eso, y fue traído al mundo. Luego le dice lo que va a hacer. Sigamos leyendo, verso 5. Antes que yo te formara en el vientre te conocí, y antes que salieras del vientre te consagré y te ordené un profeta a las naciones. Jeremías probablemente debía tener unos 17 o 18 años en ese momento, como máximo 20. Sigamos leyendo. ¿Qué más dijo? Verso 6. Entonces dije, ay Señor Dios, he aquí, no sé cómo hablar porque soy un joven. Pero el Señor me dijo, no digas soy un joven, porque tú irás a todo el que te envíe y todo lo que te mande hablarás. Estamos viviendo en la misma época hoy. Hay muchas cosas que tenemos que decir. Muchas cosas que tenemos que hablar, que vienen de la palabra de Dios, que hay que decirlas a la gente por lo que viene. Recuerde, Jesús dijo que los tiempos serán los peores que jamás hayan existido desde la creación del mundo. ¿Cómo será eso? No podemos elegir en qué era vamos a vivir. Estamos aquí, estamos en el comienzo del fin. ¿Cuánto durará? No lo sabemos, pero será mejor que nos ocupemos de hacer lo que Dios quiere. Y de hecho Dios dijo, sigamos leyendo aquí en el verso 8, no tengas miedo de sus caras, porque yo estoy contigo para librarte, dijo el Señor. Y hubo momentos en que Jeremías no pensó que eso fuera así, especialmente cuando lo arrojaron a la alcantarilla. Leamos, verso 9. Y el Señor extendió su mano y tocó mi boca. Interesante, ¿verdad? Lo mismo con Isaías, solo que en lugar de usar un carbón del altar por un serafín que lo tomó y tocó sus labios, en este caso Dios mismo lo hizo. Leamos, verso 9. Y el Señor extendió su mano y tocó mi boca. Y el Señor me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira, en este día te he puesto sobre las naciones y sobre los reinos, para desarraigar y derribar, para destruir y echar abajo, para construir y para plantar. ¡Wow! ¿Qué declaración de misión fue esa? Piensa en eso. Sigamos leyendo, verso 11. Y la palabra del Señor vino a mí diciendo, Jeremías, ¿qué ves? Y dije, veo una vara de un árbol de almendro. Y el Señor me dijo, has visto bien, porque vigilaré mi palabra para desempeñarla. Y eso es a través de Jeremías. Vayamos a Jeremías 7. Porque Jeremías estaba de pie en el templo, y esto es lo que Dios dijo. Les dio una advertencia. Tuvieron advertencias por 20 años antes que tuvieran todos los problemas. Pero, ¿escucharían? ¿Qué hicieron? Fueron al templo de Dios a adorar otros dioses. El rey Manasés instaló carpas para los homosexuales y para el ejército del cielo, el altar a Baal. El rey, en el área del templo, va al templo y Dios le dice. Leamos con atención aquí en Jeremías capítulo 7 y vamos a comenzar en el verso 2. Jeremías capítulo 7, en el verso 2, dice así. Párate en la puerta de la casa del Señor y proclama allí esta palabra y di: Oiga la palabra del Señor toda Judá, quienes entran en estas puertas a adorar al Señor. Ahí está, ahí mismo, Dios da la advertencia. Debemos dar la advertencia ahora, incluso si va a llegar 10 años o más tarde. Debemos dar la advertencia ahora a las iglesias de Dios. Debemos dar la advertencia ahora, porque el pecado del mundo va a crecer exponencialmente. Sigamos leyendo. Verso 3. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Corrijan sus caminos y sus hechos, y yo les haré vivir en este lugar. Dios le da una opción. ¿Qué desea? Luego él dice, sigamos leyendo, verso 4. No confíen en palabras mentirosas. Ellos no confiaban en las palabras de Dios. Estaban confiando en las palabras de los falsos profetas. No vienen aquí diciendo, sigamos leyendo, el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor son estos. Y eso es exactamente lo que la gente piensa. Por eso los judíos están tan obsesionados con construir un templo. Piensan que el templo los va a salvar, y no es así. Los judíos idolatran el templo. Ellos no adoran a Dios. Rechazan a Jesús, el verdadero Mesías de Dios, con excepción de unos pocos judíos mesiánicos, quienes todavía no pueden deshacerse de las tradiciones de los ancianos. Sigamos leyendo, verso 4. No confíen en palabras mentirosas. Y en el verso 5, ¿qué nos dice? Leamos. Porque si ustedes corrigen completamente, ¿qué significa? Absolutamente. Dios no quiere tibios. Dios no quiere que nadie diga, oh, soy débil. Difícilmente puedo lograrlo. Vaya Dios y tome un poco de fuerza, de valor y párese como un hombre o como una mujer y haga lo que Dios dice que haga. Sigamos leyendo, verso 5. Porque sí, aquí hay una condición, porque sí, ustedes corrigen completamente sus caminos y sus hechos. Sí, ejecutan completamente juicio entre un hombre y su prójimo. Sí, no oprimen al extranjero, al huérfano y a la viuda, y no derraman sangre inocente en este lugar. Sangre inocente. ¿Y qué es el aborto? ¿No es eso sangre de la más inocente? Ellos no tenían el aborto como lo tenemos hoy, pero sacrificaban niños a Moloc. Sigamos leyendo. Ni caminan tras otros dioses para su mal. Entonces Dios dice, no hagan todas esas cosas y yo los bendeciré. Pero ellos dicen, no, 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 Dios, estaremos bien. Tú nos bendices porque profesamos tu nombre. Estamos parados aquí en el templo. O como dicen hoy, oh, somos gracia, estamos en gracia, no tenemos nada que hacer. Y Jesús ha guardado la ley por nosotros. Y eso no es sino un montón de mentiras. Y ahora la elección de Dios para nosotros hoy es, y Él nos lo está diciendo, si me aman y guardan mis mandamientos, y si guardan mi palabra, y si me aman con todo su corazón, mente, alma y ser, les daré la vida eterna. ¡Qué diferencia! Mire lo que está en juego para nosotros hoy. Por ahora sigamos, verso 7. Entonces yo los haré vivir en este lugar. En el caso de nosotros, Dios nos dice, los haré vivir en el reino de Dios y serán sacerdotes y reyes para mí, para gobernar el mundo. Sigamos leyendo aquí. En la tierra que di a sus padres por siempre y para siempre. He aquí, ustedes confían en palabras mentirosas que no pueden beneficiar. Y eso es lo que tenemos hoy. Vea todo. Todos están tratando de resolver los problemas, pero no saben que el problema central es rechazar a Dios. Jeremías tenía un mensaje duro de dar. No era agradable. Jeremías no se sintió bien muchas veces debido a lo que tenía que decir, lo que tenía que traer, que predicar, lo que tenía que decirle a la gente una y otra vez. Vayamos a Jeremías 16. Dios le dijo, no tomes esposa, es demasiado peligroso en este momento. Vayamos allá, Jeremías 16, y leamos a partir del verso 3. Dice así. Porque así dice el Señor, concerniente a los hijos y concerniente a las hijas que son nacidos en este lugar, y concerniente a sus madres, quienes los dieron a luz, y concerniente a sus padres, quienes los engendraron en esta tierra. Eso es lo que es hoy. ¿Quiénes son los que van a sufrir? Los jóvenes adultos y también todas las personas mayores. Sigamos leyendo, verso 4. Morirán muertes dolorosas, no serán llorados ni serán sepultados, sino serán como estiércol en la faz de la tierra. Piensen eso. ¿No sucedió eso en la Segunda Guerra Mundial? ¿No vimos cuántos miles de personas fueron asesinadas y fusiladas por los nazis y arrojadas a esos grandes pozos masivos? Usted pensaría que los judíos aprenderían, pero no han aprendido. ¿Sabe por qué todo esto les llega primero a los judíos y de una manera tan terrible? Porque se juzgaron a sí mismos cuando Pilato estaba listo para dejar libre a Jesús. Ellos gritaban diciendo, crucifícalo, crucifícalo. Pilato dijo, ¿por qué? Él es el Hijo de Dios. Entonces Pilato se asustó mucho. Y luego entonces Pilato soltó a Barrabás. ¿Y qué dijeron los judíos acerca de crucificar a Cristo? Ellos trajeron el juicio sobre sí mismos, porque ¿qué fue lo que le dijeron a Pilato? Cuando Pilato se lavó las manos y dijo, soy inocente, ellos dijeron, su sangre caiga sobre nuestras cabezas y las de nuestros hijos. Y así se juzgaron a sí mismos. Y Dios ha traído el juicio sobre los judíos en cada generación hasta el día de hoy. Todavía no entienden lo que han hecho. Siempre culparon a los enemigos. Oh, fueron los babilonios. Oh, los asirios, los romanos. Fue este ejército. En nuestros días también dirán, oh, fueron los alemanes. Recuerde que Dios incita al enemigo, como lo vimos en el mensaje anterior. Una vez que ha terminado el enemigo de hacer su trabajo, el que Dios quiere que haga, Dios se vuelve contra el enemigo y también se encarga de él. ¿Y no es así como Dios obra? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar en esta era? ¿Ah? ¿Qué va a pasar? Sigamos leyendo aquí, verso 4. Morirán muertes dolorosas, no serán llorados ni serán sepultados, sino serán como estiércol en la faz de la tierra, y serán destruidos por la espada y por hambruna. Y sus cuerpos serán comida para las aves del cielo y para las bestias de la tierra. Porque así dice el Señor, No entren en la casa de lamento, no vayan a lamentar ni gemir por ellos, porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice el Señor, incluso las bondades amorosas y misericordias. Y eso es lo que enfrenta esta generación, y debemos advertirles. Debemos advertir a los hermanos y a las iglesias de Dios donde quieran que estén, que estas cosas vienen. Y luego él dice, sigamos leyendo aquí, verso 6. Tanto el grande y el pequeño morirán en esta tierra. No serán sepultados, ni hombres lamentarán por ellos, ni se cortarán, ni se harán calva por ellos, ni nadie les ofrecerá comida en lamento para consolarlos por los muertos, ni nadie les dará la taza de consuelo para beber por su padre o por su madre. Además, no entrarán en la casa de banquete para sentarse con ellos a comer y a beber. Eso es tremendo. Le dijo a Jeremías, no entres ni te asocies con ninguno de ellos, porque tú eres un profeta mío y debes hablar mi palabra. Sigamos leyendo en el verso 9. Porque así dice el Señor de ejércitos, el Dios de Israel. He aquí, haré cesar la voz de risas de este lugar delante de sus ojos, y en sus días la voz de alegría, y la voz del novio, y la voz de la novia. Y sucederá cuando declaren a este pueblo todas estas palabras, y te dirán: sé que viene. Incluso al traer este mensaje, habrá alguien por ahí diciendo exactamente esto. Leamos lo que dice acá. ¿Por qué el Señor pronunció todos estos grandes males contra nosotros? ¿O qué es nuestra iniquidad? ¿O qué es nuestro pecado que hemos cometido en contra del Señor nuestro Dios? Entonces les dirás, porque sus padres me han abandonado, dice el Señor, y han caminado tras otros dioses. ¿Cuál es el Dios de hoy? Lo digital, la inteligencia falsa. Eso no es más que la acumulación de conocimiento humano del árbol del conocimiento, del bien y del mal, condensado en múltiples computadoras. Espera hasta que llegue el terremoto y rompa todas las conexiones eléctricas. ¿Y qué va a hacer? No tendrá respuestas. Sigamos leyendo acá. Y los han servido, y los han adorado, y me han abandonado, y no han guardado mi ley. Y ustedes han hecho peor que sus padres, porque he aquí, camina cada uno tras la terquedad de su corazón malvado sin escucharme. Entonces Dios lo hizo conocido. Sí, en verdad, Dios lo ha dejado claro. Y aquí está cuán malo es esto. Pasemos a Jeremías 17. ¿Qué tan profundo está el pecado en las personas? Leámoslo acá, justamente comenzando en el verso 1. Jeremías 17, verso 1. El pecado de Judá está grabado con un lápiz de hierro, con la punta de un diamante. Está tallado sobre la tableta de su corazón y sobre los cuernos de sus altares. Esto es tremendo. ¿Se arrepentirán alguna vez? ¿Tendrá alguno de estos ministros observadores del domingo las agallas, el coraje y la honestidad de pararse en el púlpito y decirle a la gente que es el sábado, el día de reposo de Dios, que debe guardarse hoy? Ahora bien, dirán, oh, no queremos estar bajo la ley. Y no entienden que si guarda el sábado, si guarda los mandamientos, no está bajo ley, está dentro de ley, y eso es muy diferente. Lo que hace ahora está bajo ley, lo cual es castigo por sus pecados. Clama la gracia de Dios y clama el amor de Dios, pero no lo ama. ¿Por qué? Porque desprecia su sábado, desprecia sus días santos. y piensa que es recto. Sigamos leyendo, verso 5. Así dice el Señor: maldito es el hombre quien confía en el hombre y hace de la carne su brazo, y cuyo corazón se aparta del Señor. Y eso es lo que es hoy. Sigamos leyendo, verso 6. Porque será como un arbusto en el desierto, y no verá cuando venga el bien, sino habitará los lugares secos en el lugar desolado, en una tierra salada que no está habitada. Y recuerde esto: siempre en medio del pronunciamiento de los castigos provenientes de Dios, Dios busca a quien lo busca. Verso 7, leamos. Bendito es el hombre quien confía en el Señor y cuya esperanza es el Señor. Y eso es lo que necesitamos para nosotros hoy. Nosotros necesitamos la bendición de Dios, la protección de Dios, la justicia de Dios, todo lo que Dios quiere que hagamos. Sigamos leyendo en el verso 8. Porque será como un árbol plantado junto a las aguas. Echa sus raíces junto al río y no temerá cuando el calor llegue, sino su follaje será verde y no se preocupa en el año de sequía, ni cesará de dar fruto. Ahora bien, aquí ocurre lo contrario, porque como vemos, el verso 5 se enlaza con el verso 7. ¿Cuántas veces hemos cubierto esto? Lo hacemos todo el tiempo con la fiesta de panes sin levadura, porque le dice lo que es la naturaleza humana, y esto es con lo que estamos tratando ahí afuera. Leamos el verso 9. El corazón es engañoso sobre todas las cosas y desesperadamente malvado. ¿Quién puede conocerlo? Eso es verdad. El autoengaño de los individuos es absolutamente abrumador. Aquellos que tienen el Espíritu de Dios aman a Dios, aman su verdad, obedecen su voz, viven por cada palabra de Dios. Por eso estamos aquí. Así es como usamos el Espíritu de Dios para juzgar qué hacemos, lo que decimos, lo que pensamos. Sigamos leyendo porque ahí está nuevamente la bendición en medio de los problemas profundos. Leamos, verso 10. Yo, el Señor, busco el corazón, pruebo los riñones, incluso para dar a cada hombre de acuerdo a sus caminos, de acuerdo al fruto de sus hechos. Algo asombroso, ¿no? Dios hace esto con cada individuo en la tierra. Él tiene el poder. Entonces, donde quiera que esté el pueblo de Dios en este mundo, algunos conocemos, otros no sabemos, quienes están siguiendo los caminos de Dios. Leamos, verso 12. Un trono alto glorioso desde el comienzo es el lugar de nuestro santuario. Nuevamente, Dios trae al profeta a su trono. Isaías, Jeremías y, como veremos la próxima semana, Ezequiel. Y veremos también después de eso la iglesia y Cristo y los acontecimientos en el libro Apocalipsis. Y es increíble lo que Dios hace. Sigamos leyendo en el verso 13. Oh Señor, la esperanza de Israel, todos los que te abandonan serán avergonzados. Aquellos que se apartan de mí serán escritos en la tierra, porque han abandonado al Señor, la fuente de aguas vivas. Sáname, oh Señor. Esto lo dice Jeremías, porque está azotado y herido en el corazón, en la mente y en la emoción, al tener que hablar esas palabras a esta gente que es testaruda, que son de piedra. ¿Cómo se puede decir? Como dice aquí. Como leímos en el verso 1, devuélvase un poquito al verso 1, que el pecado de Judá está grabado como un lápiz de hierro con la punta de un diamante. Está tallado sobre la tableta de su corazón. Y entonces él dice, leamos verso 14, sáname, oh Señor, y seré sanado, sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. He aquí, ellos me dicen, ¿dónde está la palabra del Señor? Que venga ahora. Que venga ahora. Entonces, él tiene que continuar con todas las cosas terribles que estaban haciendo. Estamos entrando en una era ahora mismo. Hemos superado el umbral del comienzo. Lo estamos viendo multiplicarse, lo estamos viendo empeorar. Todos están tratando de resolver los problemas. Pueden hacer un pequeño ajuste aquí, un pequeño ajuste allá, pero a menos que acudan a Dios en sus términos, no habrá alivio. Es por eso que aquellos de nosotros en las iglesias de Dios necesitamos permanecer cerca de Dios, permanecer cerca el uno del otro. Necesitamos amarnos unos a otros. Necesitamos tener esto en cuenta y entender que nos enfrentamos a días difíciles y oscuros por delante. Necesitamos orar para que Dios nos dé la fuerza para seguir adelante como Él quiere que lo hagamos. Tenemos mucho más que decir porque van a pasar muchas cosas y todo esto conducirá a la preparación de la Pascua y qué importante será para nosotros.